Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, es viernes 12 de abril, bienvenidos. Hoy tenemos nuestro podcast especial de la semana, nuestra entrevista que esta vez se concentrará en cómo el cambio de escenario para la Fed, para esos posibles recortes de tasas, podría impactar en la región. Pero antes de enfocarnos en América Latina, vamos a revisar qué está pasando en los mercados porque es un inicio de sesión bastante movido. Tenemos a esta hora al dólar en su mayor nivel en 5 meses, desde el 10 de noviembre para ser precisos. Vemos un rally en el cobre con un avance de más de 2%, un rally en la plata que sube ya casi 4%, un nuevo valor récord para el oro en $2,400 por onza. Y vemos también alzas importantes en bolsas específicas, mientras todavía los futuros de Wall Street están un poco débiles en una sesión que además va a marcar el inicio de la temporada de resultados de las grandes empresas en Wall Street. Vayamos mercado por mercado. ¿Qué está pasando a esta hora? En Asia tenemos una sesión mixta. El índice regional cae 0,54%. Lo hace arrastrado por las acciones del Hang Seng que pierden más de 2%. Y hay razones para las caídas en China. El país vuelve a decepcionar con sus cifras en una forma inesperada. Las exportaciones chinas cayeron 7,5% en marzo, pusieron fin a 4 meses de alzas consecutivas. Y lo mismo pasó con las importaciones. El mercado esperaba ver un alza de 1,2% en las importaciones de marzo y lo que se reportó fue una caída de 1,9%. Este reporte lo que hace es reavivar las dudas acerca del repunte de la economía china que se había generado en las últimas semanas, pero no detiene el rally de los metales industriales, específicamente del cobre. Vemos que el metal rompe la barrera de los $9,500 por tonelada, sube más de 2% en Londres, en la bolsa de Chicago vemos un alza similar y un precio que supera ya los $4,3 por libra. El avance de los metales da impulso a las acciones mineras y estas son las que lideran las alzas en Europa, donde el Stoxx 600 gana más de 1% a esta hora. No sucede lo mismo con los futuros de Wall Street, que operan mixtos. Vemos al Dow Jones con un alza de 0,12%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq se preparan para una apertura con pérdidas. Las acciones tecnológicas siguen en la mira después de ese avance que tuvo ayer Apple, también Amazon, nombres como Tesla, pero también tenemos a grandes nombres de Wall Street en agenda. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock reportan resultados del primer trimestre antes de la apertura. Dan inicio así a una temporada en que los mercados van a desviar algo la atención desde la inflación, los bancos centrales, a los balances de las empresas. El foco va a estar en si estas están realizando algún ajuste en sus proyecciones para el resto del año, si están previendo algún impacto de esta combinación de una inflación más persistente en Estados Unidos y a su vez de una menor posibilidad de recortes de tasas de parte de la Reserva Federal. Y como ya sucedió en la temporada pasada con los resultados del cuarto trimestre, se va a poner mucha atención a cualquier mención que se haga de inversiones, desarrollo o aplicación de la inteligencia artificial en los diferentes negocios. Pero esto no quiere decir que la inflación y los bancos centrales salgan de la agenda. Por el contrario, mucho de lo que está pasando esta mañana en el mercado tiene que ver con el nuevo escenario que se presenta ante nosotros con un Banco Central Europeo, un Banco de Inglaterra, siguiendo una senda distinta a lo que va a ser la Reserva Federal. Ayer, en su rueda de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que si las próximas cifras que se reporten aumentan la confianza de que la inflación está camino al rango meta, considerarían apropiado comenzar con los recortes de tasas de interés. Trató de moderar en algo las expectativas del mercado, recordando que la inflación de servicios continúa alta, en torno a un 4%, pero también hizo mucho énfasis en que la tasa general de inflación a 12 meses se calcula para marzo en 2,4%, ya muy cerca del rango meta de 2%. El informe final de inflación de marzo va a llegar la próxima semana, va a ser uno de los eventos principales en el mercado, sobre todo considerando esa mención que hizo Lagarde a la independencia del Banco Central Europeo respecto a la Reserva Federal. El mercado interpretó esa idea de considerar apropiado un recorte de tasas y la independencia respecto a la Fed como una confirmación de que el emisor de la eurozona se prepara para realizar una primera baja de tasas en su reunión del 6 de junio. No sería el único en adelantarse al Banco Central estadounidense. Reuters realiza un ejercicio de revisar los futuros que operan en el mercado y presenta un calendario de los bancos centrales a los que se les da más de 50% de probabilidad de un recorte de tasas en las diferentes fechas, y arroja así que el primero sería el BCE el 6 de junio, seguido de Suiza y Suecia también en junio con recortes de tasas, Canadá el 24 de julio, Reino Unido en agosto, y para Estados Unidos las apuestas van hacia septiembre, si acaso no en noviembre. Estas diferencias entre el Banco Central Europeo, que recortaría en junio, y la Fed, que decidiría esperar, están golpeando esta mañana al euro, que retrocede a su menor valor en 5 meses respecto al dólar, transa en estos momentos en 1,06 respecto a la divisa estadounidense. El índice global del dólar sube con fuerza, avanza ya a 0,4%, y hay la idea de que mantendrá su fortaleza al menos hasta que se confirme o se tenga más certezas en torno a las acciones que tomará la Reserva Federal. Creo que este tema nos da un buen momento para dar paso a nuestro especial de esta semana, porque conversamos con Daniel Velandia, él es economista jefe de Credit Corp Capital, y con él analizamos el impacto para la región en este escenario en que la Fed tiene menos espacios para recortar tasas de interés, donde la inflación está más persistente y, por lo tanto, puede haber un impacto en el tipo de cambio, puede también haber restricciones para los bancos centrales de la región para avanzar con sus propios recortes de tasas. Pero muy importante, Daniel nos recuerda que esa persistencia de la inflación de Estados Unidos está vinculada al buen momento de la economía de ese país.
Latinoamérica, en este escenario de una inflación más alta, probablemente menos recortes de tasas de lo que se esperaba a inicios de año, y te lo planteo porque cuando analizábamos lo que venía el 2024, el riesgo que más se mencionaba para la región era efectivamente eso, que la Fed no pueda avanzar con los recortes de tasas que estaba esperando el mercado, que la inflación fuera más persistente. Y siendo abril, ahí estamos, digamos. ¿Cómo ven ustedes que se altera el escenario para la región?
Definitivamente el arranque del año implicaba cierto optimismo todavía, pero pues se modera un poco justamente con lo que ha venido pasando en materia de precios al consumidor, porque hemos pensado que la combinación entre un crecimiento más robusto de lo inicialmente previsto, particularmente en Estados Unidos, que se haya eliminado, no completamente, pero que al menos se haya reducido significativamente la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, conjuntamente con la expectativa de reducción de tasas, es un mundo bastante favorable, un contexto bastante favorable para la economía mundial, para nuestras economías y para los mercados. Mayor crecimiento al esperado, menores costos de financiamiento. No cambia la visión con respecto al crecimiento económico. De hecho, yo creo que entre muchos factores, el hecho de que la inflación siga sorprendiendo al alza en Estados Unidos tiene que ver con el dinamismo de la actividad económica. Y entonces el crecimiento económico sigue siendo una variable favorable desde ese punto de vista. Pero claro, el hecho de que la inflación no caiga de manera más rápida, como se preveía anteriormente, hace que esas grandes expectativas de recortes de tasas este año se vayan moderando. De hecho, cuando uno mira las proyecciones del propio mercado, en diciembre, hace solo 4 meses, el mercado incluso alcanzaba a esperar 7 recortes de tasas. Siete. O
Sí,
sea, eso
siete.
es mucho, ¿no? Hoy, 2 o 3, ¿no? Y de hecho, en los últimos días se ha venido más sesgando hacia solo 2. Y los miembros de la Reserva Federal siguen siendo bastante, bastante cautos. El asunto es que esto ya tenía un impacto en los mercados, sobre todo en el comportamiento de los bonos del Tesoro norteamericano. Y obviamente eso tiene un impacto en ese orden de ideas sobre la renta fija global, sobre la de nuestros países, sobre el comportamiento del dólar. Y empieza a haber un efecto en esos costos del financiamiento que, por supuesto, tienden a tener un efecto sobre las economías. Entonces, esto lo que implica o lo que puede implicar es algo de menor crecimiento económico en algunos casos, digamos que es muy temprano para definirlo, y en particular en algunos casos la imposibilidad de que las tasas de interés caigan fuertemente en economías emergentes. Recordemos que ese diferencial de tasas entre los bancos centrales y el de Estados Unidos es determinante en buena parte de los casos para el comportamiento de las monedas. Chile ha sido, pues, el modelo en ese orden de ideas. Entonces, si la Reserva Federal no baja tasas o se demora mucho en hacerlo, mucho más de lo inicialmente previsto, los bancos centrales de la región en general van a tener dificultades para bajar tasas rápidamente y eso implica, pues, que no se puede incentivar el crecimiento económico interno de pronto de la manera que inicialmente se preveía. Ahora bien, pues insisto, ya el mercado se ha venido acomodando, ya estamos hablando de que hoy el mercado espera entre 2 y 3 bajadas y estamos en el proceso. Entonces, seguramente vamos a ver algunos ajustes en esas proyecciones, sobre todo de tasas de interés internas. Y de hecho, vuelvo a mencionar que el caso de Chile es particularmente relevante en eso, donde hubo un cambio importante en las proyecciones de los analistas del mismo Banco Central en su guidance, en su discurso recientemente. Y México es otro, por ejemplo, que empezó a bajar tasas en marzo, pero que en las minutas destacó que con muy alta probabilidad, es como lo leemos nosotros, no van a ser bajadas consecutivas, sino que irán poco a poco haciendo el ajuste. Perú es el otro. Perú, nosotros esperábamos que el Banco Central en Perú hiciera una pausa en abril y la hizo en marzo, un mes antes. Y ese tema de lo que pasa en Estados Unidos tiene mucho que ver en esas decisiones, por ese diferencial de tasas de interés, para evitar presiones indeseadas sobre los tipos de cambio. Y entonces, obviamente, eso va teniendo un efecto en la actividad económica interna, ¿no?
Efectivamente, ya que mencionas el tipo de cambio, esa era la otra vía de riesgo. Es un dólar más fuerte. Se esperaba que 2024 fuera el año en que el dólar de alguna forma bajara, se debilitara, pero hemos tenido un primer trimestre en que ha subido, creo que 3%, si no me equivoco. Se ha desacelerado en los últimos días, pero no se espera ahora que baje considerablemente en este nuevo escenario. Eso supone también un estrés, al menos para las proyecciones de los bancos centrales de la región.
Por supuesto, y esto parece un déjà vu, ¿no? Porque hace un año fue exactamente lo mismo,
Sí,
¿no?
exactamente.
Hablando exactamente lo mismo, y van a bajar tasas, en fin, las mismas discusiones. Nosotros seguimos convencidos de que este año va a haber recortes de tasas, pero con muy alta probabilidad el mercado se va a ir moviendo hacia la posibilidad de que eso suceda en el tercer trimestre, ya no en junio. Y justamente tras los datos de inflación en Estados Unidos, estamos viendo un golpe importante sobre la renta fija, o sea, se está nuevamente ajustando de manera bastante considerable el mercado de la renta fija, lo que implica efectivamente que vamos a tener un aplazamiento de la decisión de la Reserva Federal. Y en la medida en que eso se aplace, pues tasas altas, dólar más fuerte. Y eso tiene todo que ver, pues, con este comportamiento de la inflación y ese aplazamiento de las expectativas de recortes de tasas. Solamente deberíamos ver una depreciación Siempre la más esperada es en Credit Corp Capital moderada, no algo significativo, pero algo de depreciación del dólar en términos generalizados, una vez la Fed diga que va a empezar el recorte de tasas. No el día que lo haga, no, cuando de todas maneras anuncie que va a empezar el proceso. Y ahí también vamos a empezar a ver un recorte o una caída de las tasas de interés. Hoy lo que está haciendo el mercado en los últimos días es ajustarse a probablemente no va a ser junio, va a ser después. Entonces volvamos, devolvámonos unos meses a cómo estaban los mercados, a cómo estaba el dólar. Eso es lo que estamos viendo, como retraernos, otra vez un déjà vu, retraernos unos meses y nuevamente esperar a ver cuándo la Fed es que abre esa puerta de recortes de tasas. Seguramente el dólar se va a debilitar algo, seguramente las tasas se van a debilitar, van a caer, pero no en el muy corto plazo, sino hasta que realmente se den las condiciones desde el lado de la inflación para recortar. Y con el tema del dólar que tú mencionas, cuando uno mira esa apreciación del dólar, ahí la moneda que más pesa dentro de ese índice global es el euro, ¿no? Y resulta que justamente en estos días ha venido aumentando significativamente, digamos, la intensidad de la discusión con respecto a si puede llegar a la paridad otra vez. Eso estaba fuera de la mesa, justamente fuera de la mesa, porque lo que se estaba esperando es que o bajaran al tiempo, como digamos, empezaran a bajar en el mismo mes, por la misma época, la Fed y el Banco Central Europeo. Y ahora con lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos, está empezando a considerarse la posibilidad de que el Banco Central Europeo baje primero. Y entonces, digamos que ese spread de tasas entre Europa y Estados Unidos sería aún más desfavorable para Europa. Entonces empieza a haber otras presiones de depreciación sobre el euro y sobre otras monedas. Entonces, definitivamente esto de la Reserva Federal y ese error de pronóstico, que yo ya me atrevo a decir ha sido histórico lo que nos ha pasado en el último año, año y medio, con respecto a la posibilidad de recesión o no, que la inflación va a caer, nos está llevando a unos ajustes permanentes y a volatilidad que probablemente se van a mantener en los próximos meses, me atrevería a decir.
Y la verdad es que no ayuda la serie de declaraciones que tenemos semana a semana de banqueros centrales. En el caso de Estados Unidos tenemos, yo no recuerdo que haya habido, o sea, llevo varios años cubriendo esto y no recuerdo que haya habido un periodo en que hayamos seguido con tanta atención lo que decía el presidente del Banco Central de Minneapolis, luego el que es lo que decía el de Richmond, luego, o sea, algunos casos no sabíamos ni el nombre de algunos y ahora es como el mercado lo sigue día a día.
Y completamente de acuerdo y pues de pronto desde tan lejos nosotros no somos nadie para juzgar lo que ellos hacen porque pues tienen más información que el resto del mundo. Pero la comunicación no es particularmente asertiva y buena. Realmente si uno mira las cosas desde el punto de vista lo más objetivo posible, pues esa volatilidad en las proyecciones del mercado con respecto a tasas, no digo que completamente, pero en muy buena parte, está explicada por esas declaraciones que en muchos casos no han sido claras o realmente, pues en general han tendido a confundir. O sea,
O
hay
son
algunos,
contradictorias
llegan a ser
completamente.
contradictorias y eso es sorprendente. Yo he dicho, digamos que cuando uno mira cómo han variado las proyecciones de tasas de interés, lo que estábamos hablando, el mercado esperaba incluso que llegara a 3,75 la tasa este año, la de la Fed, y ahora es, no, tal vez 5. Esos cambios en cuestión de 3 meses, yo digo, son dignos de un país emergente, no de Estados Unidos, ¿sí? Claro que tú me digas que en Chile ya no 4, sino 5, o en Colombia no 8, sino 9, normal. Sí, porque somos emergentes, porque somos países más volátiles, porque, no sé, el clima nos afecta inesperadamente, la inflación, los alimentos, yo qué sé, pero en Estados Unidos no es normal. Y eso tiene mucho que ver con esa dificultad de comunicación que tiene la Reserva Federal. Otra vez, es muy difícil entrar a juzgar, pero empezando con el discurso de la Fed de que la inflación era temporal inicialmente. Y después tocó voltearse. Hace un año exacto, habían dicho que no vean ningún riesgo de estabilidad financiera en Estados Unidos. Y a los 2 días de que Powell mencionó eso, quebraron dos bancos de Estados Unidos. Hombre, son cosas que no ayudan en lo más mínimo a un escenario que ya de por sí es bien complejo de entender y muy incierto. Y obviamente hay miembros de la Fed que son muy hawkish, como Bostic, ¿no? Y ya en dos de esta semana han dicho entre ellos, él, Bostic, hablando de una bajada o ninguna bajada. Pues no ayuda, no ayuda. Ahora, también si uno quiere ser lo más objetivo del caso, pues claramente cuando uno ve dot plot, que son las proyecciones de todos los miembros, pues claramente hay disidentes. O sea, lo que dice Bostic no es una sorpresa para nadie. O sea, él siempre ha estado parado del lado hawkish. Y eso está en los punticos del dot plot. O sea, ahí nos dicen, hay alguien que dice que no va a haber bajas o que solo una. Pues ahí está él. Entonces, esto no es una sorpresa. Pero como dices tú, hay tanta ansiedad en los mercados que cada palabra que se dice realmente es bien, digamos, analizada y creo que a veces en extremos, ¿no? Pero vamos a ver, yo soy relativamente optimista en el sentido en que, pues si la economía sigue creciendo sin grandes presiones, desequilibrios, pues eso es bueno. Porque es que fíjate que antes hablábamos, y si hay recesión, ¿cómo nos va a afectar a todos? Entonces, también idealmente, ojalá no haya recesión. Entonces, por el lado bueno, no hay recesión. Por el otro lado están las tasas, pero por lo menos, esperemos sea así, ahora no nos equivoquemos en esta, aumentos de tasas sí están descartados, que es algo con lo que tuvimos que convivir el año pasado y era mucho más complejo el escenario. Porque es que el año pasado decíamos, oiga, van a seguir subiendo. Y además va a haber recesión. Ahora estamos en un escenario bastante diferente. No va a haber recesión y no van a seguir subiendo, van a bajar. Es un escenario, en todo caso, mucho mejor de lo que había el año pasado. Pero el tema de tasa nos va a mantener en esta volatilidad.
¿Y también crees que, al menos viéndolo desde Latinoamérica, crees que también hay una mejoría respecto a China, que es el otro gran tema para la región? Ha habido señales de, no sé si de crecimiento, pero al menos de estabilización. ¿Qué ha cambiado ese factor en el balance que hacen ustedes para los mercados acá en la región?
Pues mira, el tema de tasas, como decíamos, implica riesgos. El tema de tasas en Estados Unidos y que los bancos centrales en la región tal vez no puedan bajar muy rápido tasas, en fin. Pero de todas maneras, sí, Estados Unidos sigue creciendo y crece más de lo esperado, también nos beneficia, pues directa o indirectamente. Nosotros, de hecho, en las proyecciones en Credicorp, estamos viendo una mejora en varias economías. Entonces, aquí lo que diría es que lo que está pasando hoy con tasas de interés en el mundo, inflación y demás, puede limitar que podamos seguir incrementando las proyecciones de crecimiento o puedan bajarlas un poco en algún punto. Pero, de todas maneras, en el neto, el ambiente es mucho mejor de lo que se esperaba en diciembre, ¿sí? O sea, en el neto, las cosas sí están mejorando. Entonces, ¿por qué? Y arranquemos de arriba para abajo. México. Obviamente se beneficia del comportamiento de la economía norteamericana. La medida en que suben las proyecciones de crecimiento en Estados Unidos, que han subido materialmente en los últimos meses, México se beneficia. Eso ha implicado incluso que muchos analistas incrementen la proyección de crecimiento para México. Y México va a seguir creciendo bien, ellos tienen elecciones este año, entonces el gasto público va a ser importante. Esas elecciones son en junio. Ya en Sudamérica, uno empieza a ver el caso de Colombia. Hay muchos factores en Colombia complejos desde el lado político actualmente, pero por ejemplo, enero arrancó bien, el crecimiento fue un punto por arriba de lo inicialmente previsto, más de un punto de hecho. Entonces hay sesgos al alza sobre una proyección que hoy tenemos en 1.1, pero es que el año pasado crecimos 0.6 en Colombia, entonces igual es una aceleración. En el caso, y hay un riesgo al alza, insisto, por esos datos de enero, los primeros datos del año. Cuando uno mira el caso peruano, también hemos elevado fuertemente la proyección de crecimiento de 2 a 3% en los últimos meses, y eso pasa porque el fenómeno del Niño fue mucho menos intenso en el Perú de lo que se esperaba. Entonces, lo externo te puede afectar un poco, pero en el neto va a ser más crecimiento de lo que inicialmente se preveía por factores internos. El caso chileno, justamente la semana pasada, revisamos al alza la proyección de crecimiento de 2.1 a 2.5, porque la economía arrancó con una dinámica diferente, mucho mejor a lo que se preveía. Y hay un ambiente como de mayor confianza, ¿no? En la economía chilena. Entonces, otra vez, lo externo puede afectar, pero no va a afectar materialmente, no nos va a devolver seguramente a la previsión anterior. Y el caso brasilero nos tocó también subir la proyección porque la demanda interna sigue muy fuerte. La proyección en Brasil la pasamos de, estábamos en 1.7 y ahora lo vemos alrededor del 2%.
Argentina
Para
no
este año.
cubren, ¿no?
Sí cubrimos y ahí vemos una contracción de casi el 3%, pero bueno, es que eso sí es un tema netamente interno, en medio de los ajustes de Milei, pues es todo el mundo piensa y todos creemos que va a haber recesión o que se va a profundizar más bien la recesión, porque el ajuste es muy brusco desde el punto de vista de actividad y todo eso pues afecta obviamente el poder adquisitivo de las personas. Entonces este año es de un ajuste profundo en Argentina, pues buscando que a partir del 2025 ya las cosas se puedan normalizar un poco y empiece a crecer Argentina, pero bueno, eso está por verse porque la gran pregunta con el caso argentino siempre es y ha sido, como sucedió con Mauricio Macri por allá en el 16, si la gente va a estar dispuesta y por cuánto tiempo a semejante ajuste, ¿no es cierto? Entonces, ahí están las dudas. Este año va a haber una caída importante de la actividad. Vamos a ver qué pasa en el 25. Y uniendo todo esto a lo de China, pues es que China igual está creciendo más de lo esperado. O sea, sí hay dudas sobre ese crecimiento y todos nos cuestionamos lo que está pasando con el sector inmobiliario. Uno ve una cantidad de reportes diciendo, no, esto es complicado, la desaceleración. Sí, pero igual el año pasado creció más de lo previsto, 5.2. Y este año el gobierno volvió a ponerse la meta de 5. O sea, sí hay una desaceleración, pero tasas por arriba del 4.5 son muy favorables. Y cuando uno mira, habla pensando en la región, en un país como Chile o Perú, que el cobre está en máximos, si mi memoria no me falla, de 16 meses. Pues hombre, eso es supremamente positivo, ¿no? Entonces, como te digo, eso es un balance complejo porque está el tema de tasas de inflación por un lado, pero una actividad económica global que está bastante saludable. Entonces, eso nos puede ayudar a mantener esas proyecciones un poco más elevadas de lo que pensábamos antes en toda la región.
Pero como siempre, riesgos, y no sé si son cisnes negros o no, puedo pensar en un par de eventos políticos regionales que así aparecen, pero así como hay una mejor condición económica, ¿ven ustedes nuevos riesgos también por cada uno de los mercados o todavía se mantienen los que habían previsto hacia inicios de año y cuáles serían los principales, haciendo esa misma revisión de norte a sur?
Desde ese lado, es inevitable, digamos, hablar de las elecciones en Estados Unidos, porque
Ajá.
eso puede tener un impacto en las relaciones entre países, particularmente si gana Donald Trump. La relación no será fácil con México, eventualmente podría haber una dificultad en la relación con Colombia, digamos, en esos países que son muy vocales, o esos gobiernos que son muy vocales, hablando en contra del capitalismo y de Donald Trump y demás. Entonces, digamos que eso puede tener una influencia y hay que monitorearlo. Para México en particular será muy importante la elección en Estados Unidos. Nosotros tenemos elecciones en México el 2 de junio. Ahí lo más probable, las encuestas dicen que pues, es casi imposible que gane la oposición. Así que el partido Morena de López Obrador seguramente se mantendrá en el poder. Ahí el riesgo es lo que suceda con las elecciones de Congreso. Porque si bien los analistas políticos consideran probable que no va a haber supermayorías del partido Morena, si llegara a suceder que logran supermayorías, es decir, mayorías de 2/3 de cada cámara, podría haber cambios constitucionales. ¿Sí? Y López Obrador ha querido hacer unos cambios importantes en materia política, electoral y de instituciones. Entonces, hoy el escenario base es que no van a alcanzar las supermayorías y que por tanto serían otros 5 o 6 años con cierta, con la misma, digamos, trayectoria que hemos venido recientemente teniendo, pero está ese riesgo. Desde el lado, digamos, en Sudamérica, arrancando por Brasil, Pues ahí no hay mucho riesgo político, para ser honesto, hay elecciones en octubre regionales, pero no vemos muchos riesgos. La verdad, incluso me atrevo a decir que la relación entre Congreso y gobierno ha sido mejor de lo inicialmente previsto con Lula da Silva. Han pasado reformas, por ejemplo, la tributaria, eso es una muy buena noticia porque el tema fiscal es como el gran reto siempre en Brasil. Y hay tensiones, pero como normales, ¿sí? Realmente no hay nada que este año nos permita prever como algo muy complejo en el tema político en Brasil. Chile, y ya de último voy a dejar Colombia por obvias razones, el tema es más complejo acá. Chile, creemos que realmente no va a pasar mucho en la medida en que el presidente pues, no tiene mayorías en el Congreso. Creemos muy difícil, si bien puede aprobarse algo muy difícil, que el aumento de impuestos dentro del pacto fiscal al final se dé, o tendría que moderarse mucho la propuesta. Y lo pensional pues está estancado hace un montón de tiempo. Y en principio le damos una baja probabilidad de aprobación a la reforma. Y si se aprueba, pues al final seguramente no va a tener un impacto negativo dentro del mercado ni la economía. O sea, al final el hecho de no tener mayorías debería implicar una moderación importante de las propuestas. Y en ese orden de ideas no nos preocupa el tema en Chile. De hecho, yo en lo personal he dicho que Chile es tal vez el único país de la región que realmente va muy avanzado en los desarrollos políticos. Me refiero a que ha pasado la página en muy buena parte, casi toda, del momento más complejo, que era lo constitucional. Una vez se pasa página, miren, los riesgos disminuyen infinitamente, porque realmente los riesgos más grandes en cualquier país son la posibilidad de cambios constitucionales. Y Chile ya abandonó eso. Entonces ya lo otro es un tema de Congreso, elecciones en un año y medio, en fin. Pero eso ha mejorado mucho. Entonces tampoco vemos grandes riesgos, la verdad, en Chile. Y por ahora no tenemos grandes expectativas de aprobación de reformas importantes. Seguramente cambios sí en algunas cosas, pero no las reformas así como están hoy construidas. En el caso peruano, pues digamos, acabamos de salir de un nuevo conflicto entre Congreso y Ejecutivo, pero se le dio el voto de confianza a la presidenta, a su gabinete, y no se hizo el impeachment, digamos, que se había solicitado por parte de la oposición. Eso es una buena noticia. Así que no esperamos grandes cambios, la verdad, en los próximos meses. Sigue habiendo una estabilidad muy frágil entre Congreso y Ejecutivo, porque los dos son muy impopulares. Y recordemos
pero
que...
Pero se espera que Boluarte termine con el mandato y vayamos a elecciones cuando...
En principio ese es nuestro escenario base, sí, y lo que pasó en los últimos días como que consolida esa visión. Puede haber algún riesgo, y esto lo dicen los analistas políticos, después de el 28 de julio, pero del 25. Porque si en ese momento se hace un impeachment a la presidenta, ya simplemente nos vamos a elecciones en abril del 26, que es el mes de elecciones. Entonces, al final, sí pueden hacer el impeachment, pero no importa si ese escenario sucede, nos iríamos hasta el 26 para elecciones generales. Lo que pasa es que en ese momento, en ese plazo, si llegara a suceder, ya sucedió alguna vez con Francisco Sagasti, es que queda de presidente de la República, el presidente del Congreso. Pero en principio, elecciones para nuevo presidente creemos que van a ser en abril del 26. Hay un tema de investigación en contra de la presidenta, pero digamos que no creemos que eso derive en un impeachment al final, y pues el Congreso acabó de darle el respaldo. Entonces, en principio ese es el escenario, pero lo que resulta cierto es que lo que ha pasado últimamente en Perú es un recordatorio de que nada ha cambiado, ¿sí? Y que realmente lo que va a ser muy relevante en realidad es lo que suceda en el 2026. Por ahora, esa estabilidad frágil, insisto, entre gobierno y ejecutivo seguramente se va a mantener, perdón, gobierno y el Congreso se va a mantener, pero vamos a tener cada tanto ruido, ¿no? Y eso ya se volvió natural. Pues hombre, yo siempre digo que si han pasado 13 primeros ministros en 5 años, 13, y 6 presidentes en 6 años, no vamos a pretender que con esta fragilidad en popularidad de presidente y Congreso, esto vaya a cambiar materialmente. Entonces, seguramente vamos a seguir teniendo ruido. Y en Colombia, digamos, el ruido más reciente pasa por que el presidente planteó la necesidad de una asamblea constituyente. Realmente, desde el punto de vista institucional, eso es bastante improbable que suceda. Básicamente por dos razones, porque una convocatoria a asamblea constituyente, bueno, primero, Gustavo Petro convoca esto y menciona esto porque sus reformas están cayendo en el Congreso, particularmente su reforma bandera, que era la salud, se hundió. Y entonces él responde de esta manera, diciendo que los cambios hay que hacerlos por otro lado y que sea el pueblo el que decida. Pero para convocar una asamblea constituyente se requiere en Colombia la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Y pues al presidente no le han aprobado ninguna reforma. Por lo tanto, pretender que el Congreso apruebe algo tan serio como una constituyente, que además lo que hace es cerrar el Congreso por un tiempo, ¿sí? Pues digamos que no parece lógico. Dicho eso, si el Congreso, por la razón que fuera, llegara a aprobar la ley para convocar a un referendo, ese referendo tiene que ser aprobado por el 30% del censo electoral en Colombia. Es decir, 13.5 millones aproximadamente de personas tendrían que votar por el sí. Gustavo Petro, cuando ganó la presidencia en segunda vuelta, obtuvo 11.2 o 11.3 millones de votos. Era su mejor momento. Hoy la popularidad no supera el 30%. Entonces, pensar que en Colombia los colombianos van a votar por una constitución más de 13 millones y medio, o sea, es muy improbable, ¿sí? Bajo las condiciones actuales. Entonces, no creemos que eso vaya a salir, pero eso no implica que no vaya a seguir habiendo ruido. El presidente obviamente tiene unas potestades desde el lado ejecutivo, como lo que ha venido haciendo, interviniendo EPS, que de pronto los chilenos conocen un poco más del modelo cuando uno habla de ISAPRES, que es muy parecido, interviniéndolas, ¿sí? Desde el punto de vista de ejecutivo, porque la superintendencia tiene esa potestad bajo ciertos lineamientos, eso es lo que está como en discusión, pero el presidente está empeñado en hacer sus reformas pues a través del Congreso o a través de las herramientas que le provee la ley y la Constitución.
Eso era lo que quería abordar. O sea, si bien es cierto, quizás, o más bien, el escenario se ve bastante difícil para una reforma constitucional, eso no garantiza una reducción de riesgos, sino también quizás episodios de más enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
Pues eso está pasando. La relación está completamente rota entre el Congreso y el Ejecutivo. Dicho eso, vale la pena mencionar que aun cuando el presidente habló de la constituyente y se hundió la reforma a la salud, empezó el debate de la pensional. Entonces el Congreso también, yo digo que están actuando casi que impecablemente. Ellos están separando las cosas, ¿sí? Aquí en Colombia hay necesidad de una reforma pensional y ellos están empezando la discusión. Y eso me parece bien, no que todo contra el gobierno, todo a favor del gobierno, no. Están haciendo las cosas como deben ser, en mi opinión. Por lo menos el Senado, que es donde está la discusión, estaba la discusión de las dos reformas. El punto es que efectivamente esto no garantiza que no haya conflictos y ruido, no, va a seguir habiendo. El presidente ha tomado unas decisiones, por ejemplo, sobre sectores estratégicos que generan mucha incertidumbre. Eso pasa por petróleo, quien otorga nuevos contratos de exploración, por ejemplo, en carreteras el año pasado congeló peajes, está este tema de intervenir EPS. Ahora bien, esto está dentro de la ley, ¿sí? Bueno, lo de los EPS en salud se está investigando, si hubo algún procedimiento irregular. Pero digamos, todo está dentro de las funciones del Ejecutivo. Y por lo tanto, pues, claramente hay ruido y hay incertidumbre, porque hay cosas que el presidente puede hacer que están dentro del marco de la ley, ¿sí? Pero que no necesariamente son positivas desde el lado del crecimiento económico y la inversión. Y esa es la discusión. Hay mucha incertidumbre en ese orden de ideas, pero si uno logra eliminar del todo el ruido de una constituyente, pues en realidad lo que quiere decir eso, o querría decir, como en Chile, es que la probabilidad de reformas radicales se elimina, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante hacer la diferenciación. Si no hay constituyente, todos dormimos tranquilos, ¿sí? Lo otro, pues de todas maneras, sí implica que va a haber ruido e incertidumbre.
Como siempre, espero que les haya parecido
interesante nuestra conversación de este viernes. Si tienen algún tema que quieren que abordemos en este espacio, pueden escribirme a mveles@df.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la agenda que tenemos para hoy y también para el fin de semana. Muy importante, el mercado está muy atento a lo que pase entre Irán e Israel. The Wall Street Journal cita fuentes exclusivas que advierten de un ataque iraní en los próximos 2 días. Esto es lo que está detrás del alza del petróleo, que avanza 1% esta mañana. Otro evento importante el fin de semana, pero más cercano, va a ser para Argentina. El presidente de ese país, Javier Milei, se reúne con Elon Musk en Texas. Recuerden, Argentina ha avanzado fuertemente en su promoción de inversiones para el litio. Y la reunión va a llegar también en momentos en que Milei busca mantener una aprobación alta en el país. Para ello, el reporte de inflación hoy va a ser muy importante. Se espera se confirme una mayor desaceleración de la inflación en marzo, aunque todavía no se llegaría a la meta que se ha impuesto el gobierno de Milei de reducir la tasa de inflación mensual a un dígito. Fuera de la región, en Estados Unidos, la atención va a estar en la balanza comercial correspondiente a marzo, también en el índice de confianza de los consumidores, pero también podrán escuchar nuevamente a 2 miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Se trata de los presidentes de la Fed de Atlanta y de San Francisco. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden que mañana tenemos nuestra segunda edición de Señal DF. No se la pierdan y el domingo tendremos DF+. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.
Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.